Ventana, Madrid.
Hola, muy buenas tardes. El gobierno cree que puede haber alguna ilegalidad en la ley de libre elección de médico y área única sanitaria de la Comunidad de Madrid. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha anunciado esta mañana, tras recibir a los líderes de UGT y Comisiones Obreras de Madrid, que los servicios jurídicos del ministerio están analizando la norma autonómica. La están estudiando para ver si hay alguna incompatibilidad con la legislación nacional, en concreto con la Ley General de Sanidad.
Queremos esperar los últimos informes de los servicios jurídicos y en función de lo que finalmente decidan esos informes, queremos volver a hablar con la Comunidad Autónoma de Madrid y tratar de llegar a un acuerdo que permita ser compatible lo que viene definido en la Ley General de Sanidad con los desarrollos normativos que se están haciendo en el ámbito madrileño.
La ministra también ha dicho que ya advirtieron a la Comunidad de Madrid durante la tramitación de la ley en la Asamblea de que podrían estar incurriendo en alguna ilegalidad. Podría ser un choque de competencias con la Ley General de Sanidad que tendría que dirimir en su caso, si finalmente el asunto llega a tal, el Tribunal Constitucional. Además, Trinidad Jiménez ha expresado su preocupación porque vaya a haber una única área sanitaria que atienda a más de 6 millones de ciudadanos, que eso va a dificultar la gestión, la organización y, lo más delicado, el funcionamiento del servicio sanitario. El PP ha replicado a todo esto diciendo primero que la ley lleva aprobada casi 3 meses y que solo tiene 3 artículos, que ya ha tenido tiempo de sobra el gobierno para contrastarla, y segundo, que en Barcelona hay una única área sanitaria que atiende a casi 5,5 millones de personas y nadie ha dicho nada. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en unos minutos con el consejero de Sanidad, con Juan José Güemes, que estará con nosotros en este estudio. Antes, como siempre, vamos a repasar las otras noticias de este lunes. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo acaban de escuchar en el boletín informativo. El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación a la Comunidad de Madrid, otra más, por un posible incumplimiento de la ley de extranjería al negarse a asumir la tutela de menores inmigrantes con pasaporte en vigor. Es el caso del menor de Camerún que les contamos aquí en la SER el pasado viernes.
Desde que el viernes la Fundación Raíces presentó una queja ante el Defensor del Pueblo, esta institución decidió abrir inmediatamente una investigación para que el Instituto del Menor de la Comunidad explique por qué se le han repetido las pruebas osteométricas a este menor y, sobre todo, en qué se basa para no fiarse del pasaporte validado por el propio embajador camerunés en España. María Luisa Cabadellano, adjunta al defensor, considera que entre ambas pruebas hay que hacer caso a la documentación.
Nos preocupa enormemente que se utilicen estos métodos pues para no atender a los menores. En caso de duda y que se tenga que repetir prueba y que en una ocasión dé un resultado y que en otra ocasión pues que se dé importancia al pasaporte y que se atienda al menor.
En el mismo sentido opina el Gobierno Central. La directora general de Inmigración del Ministerio de Trabajo ha asegurado en declaraciones a la SER que ante la duda debe primar siempre la protección al menor.
Sí, además ha añadido que las prácticas de la Comunidad de Madrid son de dudosa legalidad. Por lo demás, Esperanza Aguirre se ha comprometido a pagar parte de la deuda que mantiene con las universidades públicas madrileñas, en concreto la que se refiere a los gastos corrientes. La presidenta y su consejera de Educación se han reunido esta mañana con los rectores de los 6 centros públicos de la región.
El Gobierno de Aguirre ha admitido que no puede pagar todavía la deuda en su totalidad, pero ha aceptado estudiar un calendario para hacerlo. Según los rectores, estaríamos hablando de una cantidad en torno a 60 millones de euros. El rector de la Complutense, Carlos Berzosa, también presidente de la Conferencia de Rectores de la Comunidad de Madrid, se mostraba satisfecho, aunque asegura que el alivio económico tampoco será excesivo.
En principio vamos a esperar lo que nos dice la oferta, si nos satisface o no, que nos haga la Consejería de Hacienda. Pero bueno, sí que hay intención de la presidenta de resolver algunos problemas que tenemos las universidades públicas madrileñas. Y espero que lleguemos a algún acuerdo, aunque sea parcial, no plenamente satisfactorio, pero en la situación en la que estamos también comprendemos que las cosas no son sencillas ni fáciles, ¿no?, para todos.
Y de los problemas de la educación a los problemas del ruido de Barajas. Los alcaldes de las localidades afectadas se han reunido hoy para adoptar una posición común de cara al debate de las enmiendas a la totalidad presentadas contra esta ley de navegación aérea que planea el gobierno. Se van a votar este jueves en el Congreso de los Diputados.
De la reunión han salido con el compromiso de que la mayoría estarán presentes en la votación de las enmiendas. Además, la mayor parte de los ayuntamientos del norte de la comunidad han suscrito un manifiesto contra la reforma. Julio Setién es el alcalde de San Fernando de Henares que ha hecho de anfitrión en este encuentro.
Lo que es fijo es que vamos a estar muchos o todos los alcaldes afectados presentes en el hemiciclo en el momento en que se discuta la ley. Si somos capaces de empujar todos los alcaldes en la misma dirección, pues seguramente todos los partidos nos tendrán en cuenta.
34 personas detenidas y casi medio centenar de menores arrestados estaban en desamparo bajo la tutela de la comunidad. Es el balance de la segunda fase de la Operación Yugoslavia, con la que la policía ha desarticulado una red internacional dedicada al robo de casas de lujo.
En total, con la primera fase se ha detenido a más de 100 personas. La particularidad de esta red, integrada por distintos clanes gitanos, es que sus cabecillas obligaban a delinquir a mujeres y sobre todo a niños, porque los menores de 14 años son inimputables desde el punto de vista penal. Ellas eran directamente monedas de cambio entre los clanes, como explica Juan Checa, inspector de la Policía Judicial.
Se venden y se compran las mujeres para robar, e incluso se las prestan. Si algún clan va mal porque le han detenido a alguno de los miembros, le dicen déjame tu mujer y vamos a un tanto por ciento, etcétera, etcétera.
El alcalde de Getafe, Pedro Castro, ha dado su apoyo explícito a Tomás Gómez como futuro candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, después de que el diario La Razón se hiciera eco de un supuesto grupo en la red social Facebook en el que militantes socialistas pedían que Castro presentara su candidatura.
Castro ha dicho que es solo un intento de desestabilizar al PSM. Esperanza Aguirre intentaba así enredar el asunto cuando ha coincidido esta mañana con el alcalde.
Cambiar radicalmente la vida a los madrileños.
¿Que tú ibas a ser mejor?
No, mucho mejor.
O sea, que no te
dejes. Es un montón de sueños.
No te presta.
Nada, nada. Es un montón de sueños y ilusiones y de retos y desafíos que alberga este hombre.
O sea, que no te dejas, no te prestas, le decía Esperanza Aguirre. El otro aludido, Tomás Gómez, ha elogiado a Castro, del que ha dicho que es su maestro, y ha vuelto a repetir que no tendrá problemas en celebrar primarias si se presenta algún candidato más.
Y el último apunte antes de la información de servicio. En Leganés, el Partido Popular va a solicitar mañana en el Pleno Municipal que se declare personas non gratas a los inspectores, recaudadores y directivos de la Sociedad General de Autores y Editores, de las GAE.
El motivo es que quieren que se frene el abuso y el desmedido afán recaudatorio que tienen, según ha dicho el portavoz popular, Jesús Gómez.
Mientras se modifica esa ley, que creemos que es necesario, deberían autolimitarse estos señores, ¿no? Y si no se autolimitan, entendemos que habría que declararles personas non gratas, ¿no?
Son las 7:13, como cada tarde vamos a ver cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras, que estaban muy complicadas esta mañana por aquello de lunes y encima lloviendo. ¿Cómo está la tarde? Lunes y encima lloviendo también. DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No tan complicada como la mañana. No llueve tanto y además ahora no hay tanto tráfico como a primera hora, pero sí tenemos los problemas habituales, más o menos, en la Cuesta de los Dominicos, en la carretera de Burgos, para salir por las carreteras de Extremadura, entre Pozuelo y Majadahonda, Alcorcón en la de La Coruña, la Alcorcón en la de Extremadura, Torrejón en la de Barcelona y en la M40 los dos tramos habituales. Coslada desde el Parque Ferial hacia la carretera de Valencia y en la zona de Pozuelo hacia la de Extremadura.
Y en Madrid capital, ¿cómo está la situación? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues destacamos un panorama bastante tranquilo por el centro de la ciudad. Hay poco tráfico y tan solo un tramo de la Castellana, el cercano al paso elevado de Eduardo Dato, en el enlace con Colón, ofrece algo más de lentitud. En general, en el resto del paseo de la Castellana, en la zona de rondas, puntos más céntricos, como pueden ser los bulevares, Gran Vía, se circula bien, no hay ninguna dificultad. En la calle 30, la circulación más lenta entre el nudo de Puerta de Hierro y el puente de los Franceses, en el sentido sur. Y también quedan problemas de hora punta, de plena hora punta, entre el nudo de Manoteras y el puente de Ventas. Además, si desde el nudo de Manoteras se van a incorporar a la autovía de Colmenar, les recomendamos precaución porque hay un vehículo que se encuentra averiado y estrecha ligeramente la calzada.
Pues al episodio de lluvias que hemos visto hoy, le quedan horas. Tiene las horas contadas porque a partir de mañana vuelve otra vez el anticiclón. Ya veremos hasta cuándo. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Los chubascos de las últimas horas van a dar paso a nubosidad variable en el centro y el sur de la Comunidad de Madrid durante la jornada de mañana y a lluvia débil e intermitente en la sierra, donde el cielo continuará cubierto a lo largo del martes. Las precipitaciones, por tanto, se quedan en el norte de Madrid tras acumular casi 20 litros por metro cuadrado en las últimas horas, con un descenso de temperaturas que hará que la cota de nieve sea de tan solo 1000 metros en el sistema central durante la jornada de mañana. Así que las comunicaciones entre la meseta sur y norte pueden verse afectadas por la nieve, chubascos en forma de nieve en las próximas horas en el norte de la Comunidad de Madrid. La temperatura máxima mañana esperada en el centro de la ciudad es de 11 grados, la mínima en torno a los 4.
Ahora mismo tenemos 9 grados y medio en el centro de Madrid. Hacemos una pausa y enseguida hablamos con el consejero de Sanidad de la Comunidad, con Juan José Güemes.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Por cierto, cariño, el día 13 por la noche no hagas planes.
¿Y eso?
Porque este año vas a tener un San Valentín como te mereces.
A ver, ¿Qué perfume me has comprado?
¡Ay, perfume! Tú prepárate que vas a pasar la mejor noche de tu vida.
A mí cuéntame lo que tienes pensado, que no me fío de ti.
A ver qué te parece. Una cena romántica en un hotel maravilloso. Tomarnos una copa mientras un violinista ameniza la velada. Y después, subir a la habitación en la que encontraremos cava y bombones para pasar una noche increíble.
¿Qué me parece? Que eres el mejor.
El mejor regalo de San Valentín en Princesa de Éboli, en Pinto. Más información y reservas en el 91-263-6400. 91-263-6400.
Yo he ido muchas veces a comprar regalos para mis amigas o para la familia y en cuanto supe que estaba embarazada dije, pues voy a ir a Sánchez.
¿Y tú? ¿Ya has ido a Sánchez?
Miñón Auman es kilómetro 6.5.
Todo lo que necesites en Establecimiento Sánchez, empresa líder en el mundo del bebé.
A la hora de comprar un buen jamón hay que buscar calidad, buen precio y la mayor garantía. Todo esto se encuentra en Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos de la zona sur de Madrid. Experiencia y tradición se unen a la tecnología para ofrecer los mejores productos. Jamones y embutidos Leifam, en Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos. Teléfono 91-665-1864. Leifam, 50 años de tradición nos avalan.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
La Ventana, Madrid.
En tiempos de crisis económica aumenta la economía sumergida. ¿Conocen algún caso? Ante la falta de trabajo, ¿entienden que se acepte un empleo sin contrato, sin cotizar y sin pagar impuestos? ¿Se trata de una cuestión de supervivencia, pero que daña al Estado? ¿Qué opinión les merece? Esta noche, a partir de las 9, con Ángels Barceló, la economía sumergida en Hora 25. Esperamos su participación en hora25@cadenaser.com.
Cadena Ser, empresa patrocinadora de Barcelona World Race.
Según nuestros datos, actualmente hay más de 300.000 niños soldado en el mundo.
¡Tocado! ¡Tocado! ¡Tocado!
Si no hablamos de los niños soldado, no existen, no existen. Porque solo una prensa libre permite escuchar a los luchadores de hoy. Apoya a Reporteros Sin Fronteras. Compra el álbum 100 fotos por la libertad de prensa, un nuevo título, 3 veces al año. Por tan solo 9,90 euros.
¿Remontada en el Coliseum
o Sevilla primer finalista?
¡Hoy de Luis Fabiano que se lo brinda el presidente con un sombrerito!
Este miércoles desde las 10 menos 10 de la noche, la Copa en la SER.
Buscamos el primer finalista.
Desde el Coliseum, Alfonso Pérez,
Getafe-Sevilla.
¡Qué bonita noche de Copa!
Anima a Pepe Domingo Castaño.
Dirige Paco González.
Y desde las 12 de la noche, el mejor resumen del partido en el Larguero con José Ramón de la Morena.
Cadena SER, número uno en deportes.
Empresa patrocinadora de Barcelona, World Race.
Soy Ainhoa Arteta. Cuando cumplí 5 años, mis padres compraron un disco de María Calas que me gustaba mucho escuchar en casa. Y entonces fue cuando yo descubrí que la música podía ser algo importante en mi vida y que podría dedicarme a hacer. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se podrían prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children.
902-013-224.
Todos contamos para salvar vidas.
Miguel Ángel Muñoz Encinas. La Ventana, Madrid. La Ventana, Madrid.
Son las 7 y 20. Dentro de unas semanas está previsto que entre en vigor la Ley de Área Única Sanitaria y Libre Elección de Médico, que aprobó la Asamblea Regional el pasado 9 de noviembre. La ministra de Sanidad ha anunciado esta mañana que sus servicios jurídicos están analizando esta norma por si pudiera chocar con la legislación nacional, por si pudiera incurrir en alguna ilegalidad. Decía la ministra de Sanidad que le preocupaba que hubiera una única área sanitaria que gestionara a más de 6 millones de ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Tenemos en este estudio, acaba de llegar, le vamos a dar tiempo a que por lo menos pueda beber un poco de agua porque subía corriendo casi en el ascensor, al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuándo entra en vigor esta ley? ¿Cuándo está previsto que entre en vigor?
No, la ley ha entrado en vigor ya en el mes de noviembre y en estos momentos estamos ya en el trámite de elaborar los decretos que la desarrollan.
Es decir, la aplicación del área única y poder elegir libremente médico, ¿no?
La libre elección de médico, de familia y de pediatra en atención primaria, también de enfermero en atención primaria y de hospital y de especialista dentro del hospital.
Uh-huh. ¿El motivo por el que el gobierno regional quiere implantar una única área sanitaria es para facilitar la libre elección de médico?
Así es. Las áreas sanitarias no pueden constituir una frontera burocrática que impida o que limite o que restrinja el ejercicio de la libertad de elección por parte de los ciudadanos. Queremos pasar de una concepción de la organización de la sanidad en la que ya se ha hecho, en fin, coloquial, el decir yo pertenezco a tal hospital o a tal centro de salud, a otra muy distinta en el que los ciudadanos cobremos conciencia de que todos los recursos, todos los centros de salud, todos los hospitales, todos los recursos de la sanidad pública madrileña son propiedad de los ciudadanos.
Y eso no choca, pregunto, con la Ley General de Sanidad, porque ese texto dice muy claramente que como regla general el área de salud extenderá su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000.
También la Ley General de Sanidad establece muchísimos matices a esa referencia y termina diciendo que al menos cada provincia contará con un área sanitaria. Y de hecho, pues la Ley General de Sanidad, que tiene ya 25 años de aplicación, pues ha dado lugar a situaciones como, por ejemplo, en Cataluña, donde Barcelona, que es una provincia con una población similar a la de la Comunidad de Madrid, a la de la provincia de Madrid, en más de 5 millones de habitantes, pues constituye un área de gestión, un área sanitaria. Todas las provincias de Andalucía, algunas de las cuales pues tienen una población cercana a los 2 millones, como es el caso de la provincia de Sevilla, es también un área sanitaria. Y en el lado contrario, tenemos, sin embargo, un área sanitaria con menos de 20.000 habitantes, que es el caso de Reynosa. Por tanto, ya en la situación actual y con independencia de la Ley de Libertad de Elección de la Comunidad de Madrid, tenemos un área sanitaria de menos de 20.000 habitantes y tenemos otra área sanitaria, la de la provincia de Barcelona, con casi 5 millones y medio de habitantes. Eso depende muchísimo de la densidad de población, de las facilidades de comunicación. La propia Ley General de Sanidad lo establece como una referencia establecida hace 25 años y establece pues una serie de condicionantes o de posibilidades de gestión, teniendo en cuenta pues la demografía, teniendo en cuenta las distancias, las comunicaciones, los recursos sanitarios, etcétera.
Sin embargo, usted cita el ejemplo de Barcelona, pero hemos llamado a la Consejería de Salud catalana y nos dicen que no es exactamente así, que es verdad que hay una única área sanitaria, pero luego debajo hay 7 gobiernos territoriales de salud, que se llaman de otra manera, pero que vienen a ser las áreas que hay aquí, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Ahora 11.
Bueno, en Madrid pasamos, la situación actual es que el mapa de la Comunidad de Madrid está dividido en 11 distritos, como 11 delegaciones territoriales de la sanidad, y queremos pasar a una organización en la que Madrid no tiene mucho sentido que hagamos divisiones territoriales por la densidad de población, por la proximidad, por las buenas comunicaciones que hay, por la abundancia de recursos sanitarios. Queremos pasar a otra organización funcional, donde no haya, como existe en la actualidad, una burocracia con 11 gestión de recursos humanos, 11 gestión de compras, de logística, de contratos, etcétera, que suponen al final pues no una mejora para el ciudadano, sino al revés, hace que la sanidad, en lo que se refiere a la burocracia y no en la asistencia sanitaria, sea más gravosa para el contribuyente. Creemos que es una organización que tiene muchísimo más sentido en el siglo XXI, es decir, donde ir de un lado a otro de la Comunidad de Madrid pues requiere muy poco tiempo y donde las comunicaciones, los sistemas de información son completamente distintos a los que había hace 25 años cuando se concibieron esas diferentes delegaciones territoriales. Por tanto, lejos de suponer pues una merma de la capacidad de gestión, es al contrario, nos permite gestionar mucho más eficazmente los recursos de los ciudadanos y centrar los recursos en lo que realmente interesa al ciudadano y al profesional, que son los centros de atención primaria, los hospitales, es decir, acercar la sanidad a la gente y no tener, como en estos momentos, pues casi 1.000 personas en un aparato burocrático con 11 delegaciones territoriales, que vuelvo a decir, en el siglo XXI, y con los sistemas de información, con los sistemas de gestión con los que contamos en la Comunidad de Madrid, no tiene sentido.
Su predecesor en el cargo, Manuel Lamela, dijo en marzo de 2007, hace menos de tres años, que pretendían aumentar las áreas sanitarias de 11 a 16 con, cito textualmente, el objeto de ofrecer el mejor acceso a los recursos y la mejor cobertura asistencial para los madrileños. ¿Cómo se hace ese viaje en tres años?
Es verdad.
16 áreas ahora, una sola.
Es verdad que ha habido no pocas presiones por parte de las organizaciones sindicales para aumentar el número de áreas. La razón es que el acuerdo sobre derechos sindicales del año 2003...
Pero esto lo decía Lamela, no tiene nada que ver los sindicatos.
Bueno, todos somos muy sensibles a lo que dicen las organizaciones sindicales, ¿no? Y efectivamente el número de horas de liberación sindical está vinculado al número de áreas sanitarias. En ese sentido nosotros lo que hemos trasladado a las organizaciones sindicales es, y estamos desde luego con la mano tendida y con disposición de diálogo en el seno de la mesa sectorial, que por supuesto podemos negociar otro acuerdo de horas de liberación sindical, pero lo que no creo que sea imaginable ni aceptable sea supeditar la organización de la sanidad madrileña, la organización de los recursos, o que tendría sentido el que, en fin, una situación como la actual con 1.400.000 horas de liberación sindical, que suponen aproximadamente 1.000 liberados sindicales a tiempo completo y que cuestan 30 millones de euros al año a los contribuyentes solo para la sanidad pública, pues probablemente es un exceso y está muy alejado de lo que la gente puede entender.
¿Entonces esta ley se ha hecho también para acabar con los liberados sindicales? ¿O para recortar su número?
No, ni muchísimo menos, pero sí explica la oposición de las organizaciones sindicales. Por esa razón.
Y también porque... la del señor Lamela, porque insisto, el señor Lamela no tiene nada de ningún sindicato que sepa.
También le quiero recordar que el señor Lamela no promovió una ley de libertad de elección. Que hay una ley de libertad de elección, un proyecto de libertad de elección, que es un proyecto de esta legislatura contemplado en el programa electoral del Partido Popular y donde lo que queremos hacer es facilitar al máximo que las personas, que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid elijan y tomen decisiones en algo tan importante y tan personal como es el cuidado de su propia salud, que tengan a su disposición todos los recursos de la Comunidad de Madrid, que tengan un acceso equitativo a todos esos recursos con independencia de donde vivan. No sería aceptable ni entendible digamos a la gente que solo puede ser atendido por un centro de atención primaria o por un hospital dependiendo de donde viva. Y por tanto, pues en ese contexto de libertad de elección, las áreas sanitarias carecen de sentido y desde luego constituyen un obstáculo al ejercicio de esa libertad de elección. Argumentan las organizaciones sindicales, es que va a elegir poca gente. Bueno, pues ya veremos cuánta gente elige. Yo creo que probablemente irá aumentando la capacidad de elegir de la gente. Tenemos pacientes cada vez más informados, que recaban información sobre los servicios y sobre la competencia de los hospitales a los que acuden, de los profesionales, profundizan en el conocimiento de las enfermedades que padecen ellos o sus familiares y que, por tanto, pues muy probablemente, en contra de lo que auguran los sindicatos, pues los madrileños en ese contexto de libertad de elección elegiremos cada vez más.
Ahora hablamos de la elección, de la libre elección de médico, de profesional, pero por cerrar el capítulo del área única, ¿está preparado el sistema para un cambio tan brutal como el que parece? El pasar de 11 áreas a solo una.
No, vamos a ver. Cambio es un cambio puramente burocrático y no afecta en ninguna medida a la asistencia sanitaria.
Pero esos suelen ser los más complicados, ¿no?
En la atención primaria, para el ciudadano sí. ¿Dónde acude? Acude a su centro de atención primaria, su centro de atención primaria es el que es, al revés, se le da más autonomía y debe tener más autonomía porque son precisamente los profesionales los que están al cuidado de la salud de las personas que eligen ese centro de atención primaria. Se refuerza la capacidad de organización de los centros de atención primaria con la creación de la figura del director de centro de atención primaria. Dirección también implica responsabilidad y implica gestión de recursos, implica responder a unos parámetros de calidad, indica el mejorar cada día la asistencia que se presta a los pacientes. Y por lo que se refiere a los hospitales, de hecho, pues los hospitales tienen ya cada uno su gerente con independencia del número de áreas sanitarias y en Madrid tenemos 33 hospitales, no 11. Por tanto, cada hospital tiene su propia estructura gerencial con su dirección médica, su dirección de enfermería, su dirección de gestión de recursos. El ciudadano va a entrar a los centros de atención primaria y va a entrar a los hospitales y no tiene por qué percibir ni la burocracia debe ser un obstáculo para su atención sanitaria. Desde la perspectiva de la gestión de los recursos económicos, de las nóminas, de las compras, etcétera, lo que nos debe permitir es al revés, homogeneizar procesos, tanto desde el punto de vista asistencial como desde el punto de vista de la gestión económica, que es una gestión muy importante. En Madrid el presupuesto de la Consejería de Sanidad pues asciende a más de 7.000 millones de euros y por tanto todo lo que sea valiéndonos de esas posibilidades que nos brindan los sistemas de información muy potentes en la Comunidad de Madrid el tratar de gestionar la burocracia de la manera más eficiente y sobre todo que no lo note el paciente. Si es que el paciente no puede estar supeditado a la burocracia, ni su capacidad de elección, ni su capacidad de moverse de un hospital a otro, ser atendido por un especialista. O sea, no se justifican por razones de organización el tener unas fronteras donde un ciudadano puede no poder ir a un centro de atención primaria porque que está en la calle de al lado simplemente porque hemos trazado una división imaginaria de la Comunidad de Madrid, o impedirle acceder a un hospital donde quiere ser tratado por un especialista porque a nosotros nos conviene para organizarnos burocráticamente el establecer fronteras fronteras donde no las hay en la Comunidad de Madrid.
Hablemos de la libre elección. Es evidente que 2 millones de ciudadanos, por ejemplo, si quisieran acudir al mismo médico, al mismo cardiólogo, no podrían, no es inviable. ¿Cómo van a gestionar eso? ¿Van a establecer topes?
Pues mira, a cada ciudadano primero pueden elegir el médico de familia que quieran, no tienen que justificarlo. Únicamente se establece alguna cautela en el caso de que para un médico de familia o para un pediatra de atención primaria pues se superen ciertos umbrales que se establecen en la propia ley, en los reglamentos que lo desarrollan, para que no tenga una sobrecarga de trabajo.
¿Cuál es ese umbral? ¿Está fijado ya?
Depende muchísimo de la zona de la Comunidad de Madrid, de la experiencia que tenemos, porque no es lo mismo la frecuentación en un municipio del sur, donde puede ser válida la referencia de 1.500 tarjetas sanitarias para un médico, de 1.000 para el caso de un pediatra, con otras zonas de la Comunidad de Madrid donde la frecuentación es muy inferior. En todo caso, también está el criterio del propio médico y la carga de trabajo que puede asumir y cómo puede organizarse. Y va a ser muy relevante a efectos del ejercicio de la libertad de elección. Pero en todo caso, cualquier ciudadano puede elegir sin necesidad de justificarlo previamente y será informado sobre todas las cuestiones que conciernen a este proceso de libertad de elección. En segundo lugar, para el hospital, el ciudadano debe tener la capacidad de elegir a qué hospital quiere ir y por qué profesional tiene que ser atendido. Como ocurre en tantos ámbitos de la vida, y los pacientes podrán tomar las decisiones valorando la distancia a la que se encuentran del recurso sanitario, la demora con la que van a ser atendidos, o la calidad o percibida o los indicadores objetivos de calidad que se van a hacer públicos y que cada vez van a ser más exhaustivos relativos a ese servicio. Y lo que va a tener el ciudadano son las opciones. Nosotros quizá podemos preferir o podemos estar dispuestos...
Sí, pero cuando esas opciones estén cubiertas, quiero decir, cuando un médico haya superado su umbral de tarjetas sanitarias, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? ¿Va a ser una carrera a la caza del médico más prestigioso? ¿Hay que darse prisa para ir al médico más prestigioso?
Eso es en atención primaria, ¿eh? Atención primaria. Pues ya veremos a ver esas situaciones, pero yo creo que es muy difícil que lleguemos a... o que un médico llegue a ser elegido por todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Es decir, me cuesta mucho creer en una situación donde, como me decía algún adversario político en el Parlamento, ¿y qué pasa si todos los ciudadanos de Buitrago de Lozoya deciden ir al centro de atención primaria de Aranjuez? Pues hombre, yo creo que... decir, podría ocurrir, no digo que no, porque para eso está la libertad de elección y no seré yo quien diga a los ciudadanos de Buitrago de Lozoya que no vayan al centro de atención primaria de Aranjuez, pero dudo mucho que lo hagan para fastidiar al consejero, para dar la razón a mis adversarios políticos, ¿no? Y en cualquier caso, en atención especializada, de hecho, mire, el año pasado ya hubo 600.000 cambios de tarjetas sanitarias en médicos de atención primaria como consecuencia de cambios de domicilio, etcétera. Lo que hacemos es quitar cualquier restricción a esa libertad de elección.
Consejero, me va a permitir que hagamos una pausa de solo 2 minutos y ahora seguimos hablando.
La Ventana, Madrid,